Bienvenidos entonces a las 12 en punto del día a Colombia, la guerra por la paz, este primer capítulo que ha contado con todo un equipo periodístico y de producción listo para llevar a ustedes este contenido final. Los invitamos entonces a partir de este instante. Esta es la W, nos pueden acompañar con el hashtag numeral la guerra por la paz en la W. Numeral la guerra por la paz en la W. Estaremos muy atentos a sus opiniones. Aquí está el primer capítulo, el origen de la pelea.
Personalmente, ¿de qué no me acusaron? De comunista, de castrochavista, de ser miembro de las FARC. Me tenían un alias, alias Santiago, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht, de tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla, de apátrida, de haber comprado el premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión. Hasta me atribuyeron el fenómeno del Niño. Y a pesar de esto, siempre respeté a la oposición. Nunca demandé a nadie, como me sugirieron muchos de los abogados.
Colombia, la guerra por la paz. Dos líderes, Santos y Uribe. Un país que se polarizó. El futuro está en juego.
El gobierno Santos debe ser más efectivo en seguridad y menos vanidoso.
Es un gobierno derrochón. Y eso se está viendo en las finanzas nacionales.
Cuando uno es buen amigo, se cae con los amigos. Eso me pasó con ese caballo.
Ha habido una agenda de construcción de confianza con el terrorismo que ha coincidido con el descuido de la seguridad.
El origen de la pelea.
En nuestro gobierno hubo actos terroristas, cada vez menos. La diferencia con el actual gobierno es que nosotros no vacilamos en derrotarlos.
El país, entonces, el presidente Uribe puede estar tranquilo, porque estamos cuidando muy bien sus huevitos.
Callo amigo y querido. Claro, uno se cae. Cuando uno es buen amigo, se cae con los amigos. Eso me pasó con ese caballo.
Posiblemente me verán después de esta responsabilidad que el pueblo colombiano me dio. Me verán dictando clase como expresidente y no molestando a los presidentes de turno.
Sí creo que la obra de gobierno de Santos es una obra de gobierno marcada, su primer gobierno marcada por un complejo de inferioridad con Álvaro Uribe Tremón. Es tratar de pasar por encima de él en su dimensión en todo sentido, y por eso viene el desmonte de todas las características del gobierno de Uribe.
Yo creo que Santos nunca quiso aceptar la dimensión histórica de Uribe. O sea, la hizo en la campaña para ganar la presidencia, pero él siempre se ha sentido superior a Uribe.
O sea, él no sería que él quería desmarcarse de Uribe, no porque se sintiera superior a Uribe, sino porque quería hacer su propio gobierno.
Por complejo.
Por
complejo. Y que esa es mi percepción, ¿no? Yo lo veo así, por complejo.
Es un acomplejado.
Yo creo que es un acomplejado frente a la dimensión de Uribe. Él quería distanciarse totalmente de Uribe, quería mostrar, tener una presión por ser demasiado independiente.
Es Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia. Al igual que Juan Manuel Santos en 2010, Duque ganó las elecciones con el respaldo político del expresidente Álvaro Uribe.
Santos privilegió el diálogo con los armados que con la ciudadanía decente y de bien, que la ciudadanía también empezó a resentir eso. Si a mí me preguntan conceptualmente qué fue lo más interesante del gobierno Uribe, era un gobierno que no resolvía quizás todos los problemas, trataba de atenderlos, pero que siempre dialogaba con la ciudadanía. Y este es un gobierno que prefirió dialogar con los violentos, y por eso ese es un gobierno que reacciona más a las presiones de las vías de hecho que a agotar el diálogo con la ciudadanía. Y eso la gente lo resiente. En el agro, en los movimientos de dignidades, con los transportadores, con los educadores, con la rama judicial, en cada uno de los sectores esa es una de las constantes. Los resultados de Santos golpearon el bolsillo del pueblo colombiano, desmoralizaron a la fuerza militar,
desmoralizaron al pueblo colombiano, y lo digo principalmente porque él se inventó un plebiscito, fuimos a las urnas, ganó el no, y no es un tema de uribistas, es un tema de los que votaron genuinamente y sintieron después que el presidente les hizo conejo. Entonces, todo eso es la sumatoria de un pueblo que se siente engañado.
En aquellos días de 2017, nos reunimos en un café en el norte de Bogotá. Hacía mucho frío, apenas empezaba la campaña. Las encuestas no eran nada generosas con Duque. Esa mañana, el hoy joven mandatario dejó fluir sus opiniones muy críticas sobre Santos, dejando a un lado la prudencia que lo caracteriza.
Nos desilusionó a todos. Es que a mí me parece...
El trino de ayer decía que yo creo en el cambio climático, creo en ta, 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 y al final decía, pero no creo en Santos.
Pero yo creo que el país no cree en él. Y yo creo que la mayor traición, a mí me preguntan ustedes lo que le duele la traición de Santos a Uribe, también me duele la traición de Santos a Colombia. Y la razón de la impopularidad es que el país se siente traicionado por su gobernante. Porque hoy vemos un premio Nobel de paz, sí, muy premiado, muy lo que tú quieras. Pero la pregunta es, cuando la FARC crea un partido y anuncia que criminales de lesa humanidad van a ser parte de las listas del Senado sin siquiera haber pasado por la justicia, sin siquiera haber recibido una pena, aun cuando fuera transicional, es una forma agresiva de decir al país, nos salimos con la nuestra. Y eso yo creo que el país lo resiente, y sobre todo el país de bien. El país que ante cualquier delito jamás pueda aspirar a un cargo de elección popular, y ellos entrando con tapete rojo sin pasar por la justicia.
Los dardos de Duque no son fruto de una simple malquerencia suya con el presidente saliente. Son el resultado de una ruptura profunda y espesa entre Santos y Uribe. Una ruptura de años que nació prematura cuando apenas Juan Manuel Santos era elegido presidente en 2010. Santos y Uribe, dos líderes, el primero cachaco, muy bogotano, el otro antioqueño, muy paisa, dos orígenes, dos formas de ver y hacer la política, dos formas de buscar la paz, el agua y el aceite. Se necesitaron, se unieron, se enfrentaron por el poder, se criticaron, terminaron en orillas opuestas, se separaron, se odiaron.
Que el gobierno anterior hizo lo imposible para iniciar este diálogo. Llegó al punto de escoger cuatro sitios y sin ninguna condición. Ahí no decían, cese el terrorismo o cese el secuestro. No, queremos hablar.
Ha descuidado la seguridad. No le importa estar empeñados en un diálogo con el terrorismo. Se lo que yo denuncié.
El presidente está en todo su derecho a criticar, yo sabe que no le voy a responder, son motivaciones políticas, yo estoy haciendo mi trabajo, dando resultados.
Ha habido una agenda de construcción de confianza con el terrorismo que ha coincidido con el descuido de la seguridad.
Juan Manuel Santos fue elegido presidente de Colombia en junio de 2010.
Quiero dar las gracias al presidente Álvaro Uribe Vélez. El mejor presidente que ha tenido Colombia. Gracias a usted, presidente Uribe, Colombia. Gracias a usted, presidente Uribe, Colombia ha vivido una de las elecciones más tranquilas y más seguras de su historia. Gracias a usted. Y a lo logrado por su gobierno, estas elecciones no giraron en torno a las FARC, sino en torno a propuestas de empleo, de educación y de prosperidad.
Sí, sin duda alguna, Santos eligió con los votos de Uribe, quien después de 8 años de gobierno gozaba de una popularidad que llegaba al 80%, a pesar de varios escándalos como la yidis política, los falsos positivos y las chuzadas del DAS. Santos también se hizo presidente sin que el propio Uribe lo tuviera en sus planes. El entonces presidente quería elegirse por tercera vez, pero no pudo. Pensó entonces en Andrés Felipe Arias, su joven ministro de Agricultura, a quien llamaban Uribito. La estrategia también falló. Algunos dicen que Noemí Sanín estuvo por momentos en sus cuentas. Al final, en la lista quedó Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa, quien, por descarte, se quedó con la candidatura. José Obdulio Gaviria, asesor presidencial en el gobierno Uribe y un incondicional del expresidente, se tomó varias horas para contarme su versión de los hechos. Nos vimos una y otra vez entre 2013 y 2014.
Centrémonos en toda la época del Ministerio de Defensa, que tuvo pues muchos éxitos y que pues tuvo la llave Uribe Santos, digámoslo así, en todas las cosas militares. ¿No existió? ¿Es un mito urbano? ¿No existió la llave Uribe Santos? ¿Por qué?
Ellos tenían reservas de toda la política de seguridad.
¿Cómo así?
No creían en ella.
¿Los dos?
Y no solamente, yo le voy a decir en el gobierno de otro tipo que era igual, que estaba en la cúpula, Fabio Valencia, Santos, etcétera. Siempre tuvieron lo que llaman en la política del Vaticano la reserva. O sea, si por ellos fuera, hubieran comenzado los procesos. La política de Santos es la cuarta estrategia de Colombia por escenarios. Esa es la política, siempre.
¿Pero por qué hizo lo contrario, digamos?
Por el oportunismo, y porque era muy popular, y porque además tenía una guía, o un gran dirigente, que era Uribe.
Y cuando usted dice que no existe la llave Santos, Uribe quiere decir que no han pensado juntos esas grandes operaciones al lado de los militares. ¿Cómo se dieron esas operaciones si no había esa llave?
Porque la arrolladora actividad de Uribe y su... con una figura muy importante entre bastidores siempre. Ese sí, totalmente identificado con Uribe y odiando a muerte a Santos por sus inconsecuencias.
¿Quién?
Por su hipocresía, por todo. Luis Carlos Restrepo.
Ah, claro. Luis Carlos Restrepo le dijo muchas veces a Uribe, parece que...
Y a mí, hay testigos.
Pero incluso desde que era ministro de Defensa, parece que
siempre... En pleno ministerio, no era de en pleno ministerio. Santos siempre quería ir a mesa de negociación con las FARC, con el ELN.
Pero lo expresaba dónde, en qué escenarios. ¿Y se lo decía a Uribe?
A Uribe ya, como a Cartagena Luis Carlos. Inclusive le saboteaba a los miembros de Luis Carlos.
Juan Lozano había sido ministro de Uribe y en plena campaña presidencial de 2014 se atrevió a hablarme de lo que todo el mundo comentaba en los mentideros políticos.
¿Es posible que Álvaro Uribe hubiera tenido en el fondo de su corazón otras preferencias? Y no soy quien para decirlo y me daría vergüenza hacer esas interpretaciones sobre los deseos profundos de Álvaro Uribe, pero lo cierto es que una candidatura muy entrañable para el uribismo, que era la de Andrés Felipe Arias, había arrancado primero que la de Juan Manuel Santos, y esa candidatura pues saben qué dificultades enfrentó y qué pasó con ella, de manera que esa opción quedaba por completo descartada y se venía por delante una campaña en la que estaban en el terreno ya Germán Vargas, Rafael Pardo y Antanas Mockus, con quienes pues no tenía Álvaro Uribe ninguna proximidad. Juan Manuel Santos se acerca al presidente Uribe y yo sí creo que Juan Manuel Santos le juró amor eterno a sus ideas. Y es también una conjetura y no soy testigo de una conversación tutelar sobre eso, pero sí lo oí muchas veces,
sí.
Mandando señales de que él sería un fiel guardián del legado de Álvaro Uribe. Yo sí creo que Juan Manuel Santos le dijo a Uribe que iba a seguir su línea, y esa promesa de alguna manera inspiró la campaña.
Uribe quería ganar y lo necesitaba. Y Santos quería ser presidente y necesitaba nada más y nada menos que los votos de Uribe.
Vamos a dejarlo en claro de una buena vez. En Colombia decidimos los colombianos. Tenemos que decidir nosotros el rumbo que queremos seguir. Yo confío en Juan Manuel.
Si él confía en Juan Manuel, nosotros también confiamos. Juan Manuel, presidente.
La campaña fue dura. Algunas encuestas en primera vuelta daban una increíble ventaja al profesor Antanas Mockus. Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda y excompañero de Santos en el gabinete de Uribe, recordaba en 2014 las vicisitudes de la campaña presidencial de 2010.
Cuando empezó la campaña, hubo una primera reunión como con 500 líderes.
Cuando empezó la campaña presidencial de Juan Manuel,
una cantidad de líderes muy grandes. Yo diría que todos los líderes más importantes de Colombia del sector privado se fueron en contra. Y él hizo ese día una presentación y varios me llamaron de los empresarios y me dijo, aquí no hay nada que hacer, se va a perder. Una presentación súper floja. Porque en esa reunión él empezó a hablar de su infancia en las piscinas del Concepción. Cómo él andaba con la nana y con los hijos de tal familia y de todo el mundo aterrado que una persona que podía ser el presidente de la República, 500 empresarios no hablaron de los problemas sociales del país, sino que empezó a hacer un recuento. Eso fue tenaz. A mí me llamó un grupo de los que están y no tienen nada que hacer. Si este es el candidato,
perdimos.
Yo llamé a Uribe y le dije al presidente, mire lo que me acaban de decir, pues él quedó asombrado. Pero ¿cómo así le decía? Esa fue la primera vez que yo escuché una señal como de alerta. Luego vino la encuesta donde él estaba muy por debajo de Mockus, estaba mucho más de 10 puntos.
Pero ya es una mitad de la campaña, ¿fue?
No, incluso muy en el arranque. Cuando Santos salió con una...
Con las cosas andarán.
La identidad completamente Uribe, como diciendo, yo nada que ver con este soy yo, bueno, todo ese cuento. Y Uribe, pues, yo recuerdo que él me dijo que yo veo muy difícil entonces, porque pues, Santos seguro no quiere ninguna conexión con lo que nosotros representamos. Luego vino el Mirar, digamos, ahí entra Uribe muy activamente, a apoyar ese proceso.
Que es toda la estrategia de JJ Reynolds. Al final de la campaña.
Se pega Uribe, pues no hay nada que hacer.
El plan de JJ Rendón funcionó. Santos ganó. Fue elegido para continuar el legado de Uribe, el legado de la seguridad democrática. Pero las tensiones entre los presidentes entrante y saliente llegaron aceleradamente. Con la designación del nuevo gabinete, antes de la posesión de Santos, empezó el distanciamiento. Óscar Iván Zuluaga recuerda la molestia de Uribe.
Yo estaba en una reunión de la CAF en Caracas, tal vez en el mes de julio, cuando fue la primera señal, cuando nombramos Camilo. Eso fue una súper sorpresa.
Óscar Iván se pasó la mano por la barbilla y recordó que cuando Juan Camilo Restrepo quería llegar a la Federación Nacional de Cafeteros, el propio Juan Manuel Santos lo llamó para impedirlo, ya que Zuluaga era el jefe de Hacienda.
A mí me llamó Santos, yo estando en el ministerio, y me dijo por nada del mundo de que llegue Juan Camilo a eso. Le pido yo todo y le móvil. Entonces ahí nos pusimos nosotros a dar esa pelea.
¿Usted ya estaba en Hacienda?
Claro, yo estaba en Hacienda, yo era el presidente electo. Él estaba el candidato y me llamó a mí a Uribe y nosotros y Gabriel Silva haciendo el trabajo buscando a una persona que no fuera Juan Camilo. Yo asumo ese enfrentamiento tan verdad. Ese fue un enfrentamiento muy bravo que cuando llegamos a la reunión del Comité Nacional de Cafeteros, Juan Camilo pues tenía el apoyo muy grande del Comité de Antioquia, Caldas y otros. Pero era indudable que el punto de quiebre era yo, como presidente del comité, y yo de frente le digo que no, que yo no lo apoyaba, que él no generaba la confianza, que sus posturas no iban en lo que representaba el gobierno, que yo prefería decir eso de frente aquí en la mesa. Fue tenaz. Entonces, para nosotros era una locura que Santos de entrada ya hubiera hecho lo de Juan Camilo. Aquí era algo raro, eso Uribe
lo rayó.
Digo, Uribe, que es tan capcioso, digo, esto no me suena bien, como así Gabriel Silva estaba desesperado, como Juan Manuel Santos nos hace esto a mí, tan bueno. Gabriel Silva en verdad que hizo.
Pero Gabriel Silva, el mejor amigo de Santos, siempre tuvo otra versión de lo relatado por Zuluaga.
El episodio de la federación, ¿es cierto o no es cierto como lo cuenta Uribe, como lo cuenta toda la gente de Uribe?
No, él nunca estuvo del lado de Juan Camilo como gerente de la federación. ¿Por qué? Porque el presidente Uribe tiene una gran influencia entre los grandes caficultores del sur de Antioquia, los más ricos de los ricos. Consideraban que Juan Camilo iba a politizar la federación y tenían razón, tenían toda la razón. Entonces se escogió un técnico.
¿Y por eso Santos se opuso?
Se opuso a Juan Camilo.
A Juan Camilo, sí.
Porque no quería que se politizara la federación. Una persona que ha sido candidato a presidencia, senador, no le echaba, estaba en las luchas de todos los días de la política colombiana, que ahora gerente de la federación, eso era politizar la federación.
¿Y no era politizar el Ministerio de Agricultura?
Ah, pues que todos los ministerios son políticos, entonces no se...
Ahí no importaba.
Ahí no importaba, pero uno no puede decir que yo sí creo que gracias a Dios se ha mantenido una federación sin política. Realmente, gracias a Dios, la federación se mantiene independiente.
Luego vino la ira de Uribe porque Santos quería nombrar a Germán Vargas. Gabriel Silva Luján fue el último ministro de Defensa de Uribe. Cuando hablamos sobre lo ocurrido en esos días de 2010, antes de la posesión de Santos, ya terminaba el 2013 y la pelea entre Santos y Uribe estaba casada. Nos sentamos en la sala de su casa en el norte de Bogotá. Aún recuerdo ese día como si fuera hoy. Oírlo hablar era oír hablar el otro yo del presidente Juan Manuel Santos.
El presidente Uribe me llama a abrir palacio, me dice, si quiere que yo esté en Colombia, necesito seguridad. Me dice a mí, dígale al presidente Santos que si el ministro de Defensa es Germán Vargas, yo me declaro un perseguido político y me refugio en otro país, porque no estoy dispuesto con el riesgo de que el ministro de Defensa, que me debe proteger, sea Germán Vargas. Yo le dije, presidente, está exagerando, eso es una cosa excesiva, o sea, que el presidente Santos hace lo que sea por usted para protegerlo. Además, yo como ministro de Defensa, pues también le digo que no voy a permitir por ningún motivo que tenga ni usted ni su familia en el mínimo riesgo. Entonces me confirma, después de esos comentarios, que si el ministro de Defensa era Germán Vargas, él estaba en riesgo real de que sus enemigos lo acabaran. Me parece una exageración, francamente, y sigo que es una exageración. El que vetó a Germán Vargas fue el presidente Uribe. Y Santos, en su esfuerzo de buscar un camino de acercamiento, de convergencia, me mandó a preguntarle quién le da tranquilidad, quién le produce a usted la tranquilidad de que su proyecto, de que su visión, de que su seguridad personal y de su familia se pueden dar. Y él escogió, francamente, a Rivera y a su viceministro.
Detengámonos un momentico, ¿dónde fue esa reunión que usted tuvo con Uribe? ¿En Palacio?
Él me llamó Palacio a hablar de eso, sí.
¿En Palacio? ¿Estaban solos?
Sí.
¿Uribe estaba, cómo estaba, digamos, si usted lo pudiera describir, qué recuerda de él? ¿Estaba molesto, estaba exaltado, estaba preocupado, estaba normal?
Me gusta la palabra exaltado.
Estaba exaltado.
Y cuando yo le llamé a decirle, como ministro de Defensa, de él, hablé con mi presidente electo, entendió sus razones, no las comparte, pero va a acatar. Y lo llamé y le dije, presidente, esté tranquilo, que además de todo lo que hemos armado para protegerlo, que es un esquema muy, muy justificado y muy importante, pero es un esfuerzo grande del Estado. Además de eso, usted dijo que no quería llegar a esa conclusión, la conclusión de que el nombre fuera ministro de Defensa, y no va a ser así.
¿Pero por qué Uribe tenía esa prevención con Germán Vargas, que había sido su aliado político? Tenía que ser algo muy profundo para que se atreviera a oponerse a que fuera el nuevo ministro de Defensa. Todo indica que la segunda reelección fallida de Uribe lo separó.
Muchos se atreven a decir que si usted no se hubiera separado políticamente del presidente Uribe, usted hubiera sido el presidente en lugar del presidente Santos. Usted hoy ya, desde acá, ve que hubiese podido tener más posibilidades.
No, porque si yo no me hubiera distanciado de la segunda reelección, de la elección, lo que probablemente hubiera ocurrido es que Uribe se hubiera perpetuado en el poder.
Es decir, usted hoy no se arrepiente de eso.
En absoluto.
Lo volvería a hacer, así le costara la carrera presidencial. Así
sí, le costara la carrera presidencial. Yo estoy en absoluto desacuerdo con su intento para ser reelegido por su líder. Jamás conversó ese tema conmigo.
¿Nunca le pidió que lo acompañara?
Jamás me pidió su apoyo. Claramente expresé yo que estaba en desacuerdo
con que permaneciera indefinidamente en el poder y en consecuencia actué de manera parentera para oponerme a esa reelección y a través de la bancada del partido en el Congreso para votar.
¿Y usted sabe las consecuencias?
Realmente las consecuencias fueron un distanciamiento enorme que subsiste hasta el día de hoy. Yo nunca fui vacilante.
Esto no se le perdonó a Uribe. Uribe no se lo va a perdonar, mejor dicho, porque en los círculos uribistas...
Yo no estoy buscando el perdón de Uribe, yo creo que actué correctamente para evitar que Uribe se perpetuara en el poder indefinidamente. Y jamás he buscado ni su perdón, ni resarcir esa situación. Lo volvería a hacer una y otra vez. Y creo que el país... una situación de esas. Hay que no mirar lo que fueron de dos periodos divididos, pero yo tengo un muy buen concepto, particularmente en los temas de seguridad, pero lo que yo he sido su permanencia indefinida frente de la presidencia.
¿Usted cree que eso iba para allá? ¿Usted cree que eso no iba a terminar en el 2014, sino que iba...?
Todos los esfuerzos de ese segundo gobierno se orientaron a eso, a permanecer en el gobierno. Tan solo las equivocaciones que cometieron en el trámite en el Congreso hicieron posible que la Corte Constitucional tumbara esa reforma. Yo no tuve que haber duda y que hizo hasta lo imposible por ampliarse nuevamente el periodo.
El día que Germán Vargas aceptó darme la entrevista era finales de 2013. Ya estaba en la cabeza de la Fundación Buen Gobierno y sería candidato a la vicepresidencia para la reelección de Juan Manuel Santos. Llegué a su oficina en una casa vieja, me recibió en la sala de juntas, se sentó en la cabecera y yo a su lado derecho. Durante nuestra conversación siempre tuvo un cigarrillo encendido. Yo, que no he fumado nunca, siento que ese día fumé con él, absorbí a su lado todo el humo posible. Salí mareada del lugar. También recuerdo que Vargas tenía sobre la mesa un termo con jugos verdes para mejorar su dieta y bajar de peso. Hablando de su distanciamiento con Uribe, el propio Vargas entró en un tema escabroso, el atentado en su contra en el norte de Bogotá, cuando le activaron una bomba al paso del carro en el que se transportaba.
Para mí ese episodio del atentado mío fue...
la ruptura.
Porque yo aún hoy sigo considerando que el departamento de seguridad estuvo comprometido en
eso. Saldazo. Y le tengo que preguntar algo que necesito que me conteste con sinceridad. ¿Usted cree que Uribe participó de ese
no?
Con sinceridad.
Con sinceridad le digo que mi percepción es que el DAS estuvo comprometido en ese.
¿Y que él sabía?
Lo que lamento es que eso no haya avanzado, esa investigación, hasta sus últimas consecuencias. Recientemente, tantos años después, la revalieron. A distancia del último director de Buen Gas.
Felipe Muñoz.
Felipe Muñoz. Pero esta es la hora en que no hay ningún responsable. Los procesos que se han abierto no han terminado en nada. Hace también un par de años estaban sindicando a dos estudiantes de una universidad pública. Me hice presente en el proceso, revisé el expediente, no había ninguna razón para
tener esos muchachos.
Nunca entendí que desde la primera hora, desde el primer momento cuando eso ocurrió, se desvirtuara esa hipótesis. Y pocas horas después se me citara a Palacio a decirme que aquellos que habían cometido el acto ya estaban, habían sido dados de baja.
No creo yo, usted no
cree. Nunca he creído eso. No es razonable que así sea. Y bueno, repito, tantos años después eso sigue en la mayor impunidad. Además, el evento estuvo rodeado de algo que el propio Uribe hoy critica en relación con su propia situación. Y fue el director de la verdad de la época, públicamente haciéndome cuenta de cuánto costaba mi seguridad, cosa que también lamenté mucho. Pasan los años y me sorprende hoy había el propio Uribe también indignado porque le recuerden cuál es el alcance del esfuerzo del Estado para protegerlo.
No quisiera recordarle este momento, pero ya que estamos hablando del atentado, me gustaría que usted recuerde exactamente qué pasó en el carro después de que estalló la bomba.
Pues en unas condiciones muy precarias, con las llantas en el piso, tomamos la decisión de protegernos. Uno de los escoltas que venía en el carro advirtió que probablemente otro carro nos estaba persiguiendo para rematarnos, y en medio de esa situación logramos llegar a la escuela de caballería.
¿Usted alguna vez me dijo al conductor que iba a la escuela de caballería o fueron siguiendo y siguiendo hasta que llegaron a la
escuela? Pues claro, cuando evidenciamos que yo podía estar ocurriendo, que nos iban a rematar, tomamos la decisión de pedirles que llegáramos a la escuela de caballería en medio de las llamas, sin llantas, en la situación más horrible que pueda imaginar. Pero ya que usted me pregunta, tengo que recordarle por qué tengo esa sospecha grave.
Ajá.
Ese día, el conductor habitual no fue a trabajar. Las explicaciones que dio el desarrollo del proceso posterior nunca fueron convincentes. Y a mí me habían removido mi conductor de toda la época, de toda la vida, 2 meses antes, para colocarme una persona del FAS por contrato, que había ingresado a la entidad 2 meses antes. Muy curioso, nunca lo he logrado entender. Que uno lo remueva al conductor, le coloque en una persona que ni siquiera hace parte de la planta de gas.
Uh-huh.
El día que ocurre esto no va a trabajar. Todas las explicaciones que dio después de por qué no había ido a trabajar, que se le había avalado el carro, todo el resultado no son ciertos. Aún hoy me pregunto qué pudo haber ocurrido y nadie nunca me dio una explicación satisfactoria.
¿Quién lo estaba esperando en la escuela de caballería?
Nadie.
¿Esto que Uribe le llegó ahí?
Sí, al poco tiempo ingresó. En grado de una indignación enorme, que era natural que la tuviera, como todos la teníamos, pero esa indignación no solo se expresaba para quienes hubieran podido cometer ese acto, sino con todos quienes ahí estábamos también.
¿Con usted también?
Con todos.
¿Pero con usted con qué?
Ah, sí, me sorprende también.
¿Pero qué le decía?
No, ya muy alegrado.
Pero cuénteme qué le decía.
Es que no tuve mucha ocasión de hablar con él. Llegó, hizo un show mediático y molesto con todo el mundo.
¿Pero qué le dijo usted?
Con los asistentes.
Pero dígame qué le dijo
usted. No recuerdo la frase, era la actitud.
Ah.
Okay. Probablemente el hecho se lo podrá relatar mejor quienes ahí estaban, incluida a la periodista María Jimena Usán, que terminaron ahí porque eran mis concertulios de hora 20, y cuando se quedaron del hecho, ingresaron a la escuela de caballería.
Pues
muy curiosa la actitud, porque claro que tenía todo el derecho a estar molesto, porque un hecho de eso hubiera ocurrido, pero que teníamos la víctima y los asistentes que ver para que esa indignación también no la transmitiera.
Pero muy curiosa, ¿en qué sentido?
Y luego de eso tuvo otro episodio muy molesto.
Uh-huh. Pero espere, muy curioso, ¿en qué sentido? Es decir, porque usted no se va muerto, por ejemplo, perdóneme que te ataque duda.
Pero bueno, me pidió esa hipótesis, no la quiero ni siquiera pensar.
Uh-huh.
Yo eso lo tengo muy presente como un episodio que nunca se superó, como no se superó una llamada que le hizo a mi señora a regañarla.
Sí.
Posteriormente. ¿Y por qué? Porque ella muy exaltada por teléfono a pocos segundos del atentado me llamó, y lo único que se le ocurrió mencionar a segundos de que hubiera ocurrido el atentado era un sentimiento que puede no tener ningún fundamento, que el gobierno había estado involucrado. Como naturalmente mi teléfono estaba absolutamente hechizado, pues yo creo que muy pocos minutos después al presidente de la República
informar.
Le tras tuvieron esa conversación.
No puede ser.
Entonces,
¿y él qué le dijo en esa llamada a su esposa?
Regañarla.
¿Qué le dijo? ¿Recuerda algo?
No, no mucho. Pues ella creía que él era un asesino. Todas las cosas que Uribe dice.
¿Y Luz María no le había dicho eso a nadie más? Solo a usted por el teléfono privadamente minutos después de la
conversación. No la había comentado con nadie. Lo que sí es cierto es que la conversación privada, a los pocos segundos del atentado que yo tuve con ella, la pusieron en conocimiento del presidente en minutos. Seguramente eso también explica
la rabia.
La rabia que hubiera podido tener cuando concurrió a caballería.
Después de eso ya.
Eso sí se pasa, y se pasa por interceptar ilegalmente.
¿Y usted cree que lo tenía interceptado el dato?
No, no hay ninguna duda. No solamente me quedé interceptado, me hacía seguimientos. Yo vi la tarjeta mía que existía en el DAS.
¿Por qué lo querían usted fuera del camino? ¿Por qué querían a Germán Vargas fuera del camino? Porque lo que se dijo era que eran las FARC, que era lo lógico, digamos. Usted había sido muy duro con las FARC.
El primer atentado, pues, también vieron que fueron las FARC. Pues tampoco es un responsable a la derecha del atentado del libro.
¿Que fue donde usted perdió sus dedos?
De ese tampoco hay ningún resultado. Pero se lo voy a resumir así. Yo creo haber servido vertical como parlamentario y fui una persona que me dañó 2002, me separé de mi partido, convencido de que el país tenía en controlar el a las FARC. Me parece que nuestro entonces fue algo que se logró. Y si usted me pregunta a mí, yo le diría, no hice más que servirle a Uribe, a su gobierno. Nunca recibí nada de ese gobierno. Y por el contrario, mi vinculación al mismo me costó 2 atentados, perder mi tranquilidad. Ese es el balance que yo le podría hacer hoy. Yo no fui funcionario de este gobierno, ninguno de los miembros de mi familia. No es el tema de poder político. La supuesta representación que tuve estuvo en cabeza de Juan Lozano, que era el más uribista o que cualquiera. Si usted le pregunta cuál es el saldo, pues el saldo es que yo contribuí decididamente dándole apoyo en el Congreso como presidente del Senado en el trámite de muchísimas leyes. Nunca hice parte de ese Sanedrín. Me chocaba mucho que existiera. No hice parte del gobierno y entonces no me explico por qué el odio visceral que usted manifiesta al inicio de esta conversación.
Entre otras cosas.
Cuando yo di todo, no recibí nada y a lo que sí no podía jugar era la permanencia indefinida del gobierno. Eso sí, institucionalmente para el país hubiera sido calamitoso.
Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez.
El 7 de agosto de 2010, la plaza estaba llena de invitados nacionales e internacionales que se cubrían con paraguas blancos por momentos, como en presagio de lo que vendría. Una lluvia de desentendimientos, lágrimas, muchas lágrimas.
Gracias, gracias, mil veces gracias, presidente Uribe, a usted y a su familia, por dejarnos un país donde es posible ahora hablar de progreso, es posible ahora hablar de prosperidad.
Pero el nuevo presidente tenía otra idea en la cabeza sobre lo que sería su gobierno. El exministro Juan Lozano lo expresaba claramente.
¿Por qué hablan de una promesa como si se tratara de cuando uno le hace una promesa a Dios? También es cierto que Santos también tenía derecho a tener sus propias políticas, ¿no le parece? Digamos, él.
Sí, totalmente de acuerdo, pero Santos no ha debido decir. Es que él estaba en todo el derecho. Lo que no está bien es que si tenía tantas discrepancias con Uribe, no las hubiera expresado al momento de aceptar o al momento de tramitar su candidatura. Porque nada más legítimo que buscar defender las ideas propias, nada más explicable para un dirigente político que sacar adelante su ideario de Juan Manuel Santos es no haberlo revelado oportunamente. Lo que está mal es que el país se entere cuando ya Santos gobierna, después de que en la campaña quien hizo las promesas fue el propio Juan Manuel Santos, quien se refería como a Dios era Juan Manuel Santos en la campaña.
Vino el cambio de la terna inviable en la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general, un tema que se había convertido en punto de orgullo y honor para Álvaro Uribe. Jaime Arrubla había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquellos días de turbulencia entre la Corte y el gobierno en el mandato de Uribe. Arrubla sucedió a Augusto Ibáñez, quien se convirtió para Uribe en un dolor de cabeza por sus posturas verticales frente a la parapolítica, que terminó llevando a la cárcel a decenas de congresistas, muchos uribistas, entre ellos a Mario Uribe, el primo del presidente. Me acerqué a Rubla una mañana mientras trabajábamos juntos en mi antiguo lugar de labores. Lo abordé en un pasillo, al lado de la cabina.
¿Hablé con el presidente?
¿Él lo llamó?
Creo que sí, él me llamó, o por cualquier casualidad nos encontramos y me lo dijo. Creo que sí me llamó y me dijo que había entendido el mensaje, que iba a proceder a cambiar la terna, que era un lío con el expresidente Uribe, pero que el presidente era él ya.
Le dijo, yo soy el presidente.
Yo soy el presidente.
¿Recuerda las frases exactas?
La frase más o menos fue así. Esto va a ser un... voy a cambiar la terna. Esto va a ser un lío con el presidente Uribe, pero el presidente soy yo. Vino ya entonces el proceso de cambio de terna. El presidente me llamó y me anunció que la había cambiado y que iba el ministro del Interior en ese momento, el doctor Germán Vargas, a llevarme la comunicación. Se llevó, yo llevé a sala la comunicación y ya se planeó oír a los candidatos y proceder a la votación. Y en la primera votación se evacuó el tema.
Una cosa.
Con otros que estaban, me ratificaron a mí como presidente, que venía en interinidad, y se nombraron los magistrados que faltaban. Es decir, se destrabó todo el mismo día y al mismo tiempo.
Óigame, ¿lo consultó el presidente antes de mandarle a Germán Vargas? ¿Le consultó la terna?
Él me comentó algunos nombres que tenía en ciernes.
¿Y usted le dijo, sí, esos pueden caer bien?
Yo le dije, eso es de su fuero, señor presidente.
La ley de víctimas y Hugo Chávez se convirtieron en más que un motivo de Uribe contra Santos. Oscar Iván Zuluaga lo sabía todo. Él lo vivió todo durante 4 años al lado de Uribe, su jefe político. Fue él quien recibió su llamada aquel día que Uribe fue por última vez a Palacio durante ese cuatrenio. Encendí mi grabadora.
Y luego hay una reunión, la única que yo recuerdo cuando Uribe va a Palacio. Yo no sé si fue en octubre o noviembre, la única vez. Ya posesionado Santos. Fue un día como a preguntarle por qué había cambiado lo de víctimas, por qué iba a desmontar lo del 30%, que era el estímulo a la inversión. Y bueno, y ya se estaba armando el rumor con eso de las FARC y todo eso. La respuesta de Santos fue no, porque cambió de opinión. Uribe salió de ahí, aquí no hay nada que hacer.
¿Salió de la reunión y qué le dijo usted?
Yo, él me llamó como nunca me ha llamado. Yo hablé con él y me dijo, no hay nada que hacer. Aquí vamos a tener que prepararnos para enfrentar el 2014.
¿Ese día se lo dijo, sí, cuando salió de Palacio?
Sí, sí.
¿Y usted qué le dijo?
Para él fue clarísimo. Y, presidente, pues todavía falta mucho tiempo. Hay que ir evaluando cómo se va a desarrollar todo esto. Uribe, eso es muy intuitivo, ¿no? Aquí ya no hay nada que hacer. O sea, porque eran las señales de sus 3 pilares básicos.
Increíble. Apenas habían pasado las primeras semanas tras la posesión de Santos. Durante toda la charla pensé que ese lugar no era seguro. Era una especie de salón comunal que le prestaron a Zuluaga para instalar una pequeña sala de recibo en su edificio. Estábamos de espaldas a un ventanal que daba a la calle en un primer piso.
Yo recuerdo que yo hablé con
Juan Santos, no sé si el 20 o 21 de julio, 21 de julio, 22, la única vez después de esa primera que tuve la oportunidad de hablar con él, yo le dije lo siguiente, le dije, presidente, ojalá usted sea un presidente por 8 años, y nosotros seremos sus jefes de debate. Yo solamente le digo una cosa, espero que usted entienda el valor de la lealtad a medidas, que el único que le interesa. Ojalá usted tenga eso muy claro. Y aquí estaremos al lado suyo.
¿Qué le dijo?
No, nada, como todos los demás. Nunca reaccionó. No le hizo nada.
No, le dijo sí.
No, nada.
¿O yo?
Sí, como todo lo de él. Luego vino para mí, pues, ya era una señal que sí, ya. Yo creo que Uribe fue muy, muy. Que ahí sí la entendió con mucha precisión. Fue cuando se enteró que María Ángela ya le invitaba a Chávez a la posesión. O sea, sí fue una puñalada. Pues a la posesión, Uribe es el presidente en ejercicio. Uribe deja de ser el presidente, se practica la oposición. Y Uribe sí se lo dijo clarito, clarito a Santos. Mientras yo sea presidente y Chávez no pisa el espacio de la economía. Y ahí tuvo que retroceder el gobierno de invitación a Chávez. Por eso Chávez llegó a los 3 días del posesionarse. Hubo un detalle en la visita de Chávez con el cual Uribe jamás aceptó cuando Chávez venía a Colombia. Y era que Chávez se bajara en las manifestaciones, así, le exigían
en las calles.
En las calles. Cuando llegó Santos, lo primero que hizo fue hablarse en Santa Marta. Y esa fue una señal ya que demostraba hacia dónde que Santos con. Eso me parece que es un hecho muy, muy, muy claro.
Yo le quiero hacer una pregunta en un sentido. En esas cosas que molestaron tanto a Uribe, ¿cuál de los, qué esperaban ustedes de Uribe?
No, pues es que lo de Chávez era muy fácil. ¿Por qué se hace la crisis diplomática? Porque el que más empujó fue Santos. Santos, ministro de Hacienda, fue el gran enemigo de Chávez y siempre el que le planteó las coordenadas. Están allá, están allá, están allá. Su insistencia era tenaz. El ministro de Defensa, está la amenaza. ¿Qué entendió Uribe claramente? En todo el proceso de enlitamiento de las FARC, había un cabo suelto, era que se refugiaban en Venezuela. Cuando se da la crisis diplomática que se enfrenta con la denuncia en la OEA, ¿qué hubiera sido lo esperado? Hombre, Santos llega, por supuesto, que restablezca las relaciones con Venezuela, pues tiene que exigirlo. Vamos a restablecer un compromiso donde Venezuela no apoya. Donde Venezuela no permite que las FARC puedan estar en Venezuela. Eso era. Pero Santos, ¿qué hace? Mi nuevo mejor amigo, yo necesito usted y encabramos esto otra vez.
Bueno, el día que dijo mi nuevo mejor amigo, ¿qué dijo Uribe?
No, yo no tengo ese detalle, yo no estaba con él. Pues en lo de Santos uno no sabe si fue por una frase célebre. Como todo, muchas cosas las dije, a veces las dije y después miércoles yo qué dije. Pero yo sinceramente creo que era porque él lo tenía ya muy, muy. Lo empezó a programar con anticipación. Uno no tiene otra explicación a todo eso.
Gabriel Silva puso tono de reproche a Uribe cuando le pregunté por la forma como Santos manejó el tema de Chávez.
Usted era el ministro de Defensa y encuentran las pruebas de satélite con las imágenes de todos los campamentos que había en Venezuela de las FARC y del ELN. Uribe supuestamente se encuentra con Santos y le dice, mire, tengo esto es muy grave, yo lo voy a denunciar ante la comunidad internacional en la OEA. No sé qué, pero faltaba muy poco tiempo ya para la posesión de Santos. Y, según el relato de Uribe, le dice Santos, haga lo que me conviene. ¿Usted supo algo de esto?
Bueno, es que, vamos por partes, yo como ministro de Defensa, le llevo al presidente Uribe toda la evidencia. Me reúno con el presidente Uribe en el gobierno de los Estados Unidos, con los voceros de ese gobierno. Nos sentamos a mirar las pruebas. Uh-huh. Y después en privado le digo al presidente Uribe, si se me autoriza, yo voy por Márquez y los que están ahí, yo me encargo, no, yo no por ningún motivo de haber tropas colombianas. Yo me encargo de que esas personas estén en Colombia, si usted me da la autorización. Y le digo, deme la autorización. Y no la dio.
¿Qué le dijo?
Es demasiado riesgoso para el país y para la seguridad nacional. Y yo le dije, yo no le estoy diciendo a usted esto porque creo que es útil políticamente o lo que sea, sino creo que soy capaz de garantizar la seguridad nacional haciendo esto. No quiso. Pero el hecho es que lo podemos hacer. Entonces, el problema es que políticamente el presidente Uribe se da cuenta que no puede cerrar su gobierno sin denunciar eso.
¿Y se lo consulta o se lo comenta o se lo dice a Santos?
No sé, yo no estaba presente. Yo sí creo que haya una conversación activa, pero no tengo ni idea de qué hablar.
Supuestamente Santos le contesta, haga lo que me conviene.
Yo no creo que es una respuesta, digamos, no me parecería una respuesta atribuible al presidente.
Dice Uribe que dos o tres días antes de la posesión se da cuenta de que Santos, Chávez está invitado a la posesión, que esto le da cólera, le da rabia. ¿Por qué Santos, usted que es tan cercano, por qué Santos toma esa decisión? ¿Por qué decide invitar a Chávez si era como un cólico para Uribe?
Es que la política exterior no son relaciones públicas. La política exterior son intereses de la nación. Y sí creo que estuvo muy cerca una guerra con Venezuela. Muy, muy cerca. Y gracias a Santos se evitó. Entonces, vuelvo al tema de que Santos es un estadista. Él no podía dejar de, pues, de cambiar de tercio para poder garantizar la seguridad nacional. No hay nada, no hay, como decía Alfonso López Michelsen, una guerra entre Venezuela y Colombia dura 3 días y sus consecuencias 100 años. Entonces, creo que el belicismo y el guerrerismo de Uribe eran muy perjudiciales. Yo como ministro de Defensa estaba dispuesto a hacer lo que me dijera, pero el hecho real es que Santos evitó una guerra entre los dos países.
¿Por qué no fueron a una guerra antes? ¿Por qué en el gobierno Uribe no hubo una guerra con Venezuela? Digamos, es cierto, movilizaron tanques y de todo eso veíamos en las imágenes de televisión, pero ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Por qué no se dio? Digo, en el gobierno Uribe.
Porque Uribe sabía perfectamente que eso era la destrucción de Colombia.
No, o sea, Uribe no quiso.
No, es que nadie quería. Nadie quiere una guerra. Nadie, ni Chávez, ni Uribe, ni nadie. Ni los ministros de defensa, nadie quiere una guerra.
Entonces, ¿para qué le servía a Uribe esa peleadera con Chávez?
Es que no, es que el tema es diferente, el tema es ideológico. Chávez y Uribe son tan parecidos en sus formas de ser, pero tan distantes en su ideología que no había forma de que no fueran enemigos.
No podían convivir, digámoslo así.
No podían convivir.
Si Santos, que fue ministro de Defensa, que si sabía exactamente cómo era esta situación con Chávez, como por qué le abrió tan rápido todas las puertas a los 3 días de su posición, que estaba con él en Santa Marta. Eso fue planeado con una estrategia. ¿Cómo se da eso?
Colombia está totalmente aislada. Colombia era un país para el resto del continente en guerra con Venezuela. Colombia era realmente en esa época un país que no tenía con quién trabajar. Y además, por seguridad nacional, me parece la decisión más sabia que puede tomar el presidente.
¿Alguna vez usted ha hablado de todo ese episodio de Chávez con el presidente Santos?
Especulando, yo creo que nunca se imaginó que fuera tan dramática la reacción de Uribe,
que me lleva al punto central, y es que Uribe desde el primer momento tenía el diseño de tirarse a Santos.
Yo sí creo que Uribe ha estado desde el primer momento buscando cómo pelear con Santos, cómo diferenciarse y cómo reelegirse.
De 2010 a 2014, todo generó fricción entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. La declaratoria del gobierno sobre conflicto armado, las denuncias de corrupción contra la DIAN y la salud, y claro, el proceso de paz con las FARC fue la gota que rebosó la copa.
¿Santos ha manejado bien esta pelea?
Es que la pelea la hizo Uribe. Desde el primer día Uribe ya tenía el diseño. Claro, que es legítimo, es totalmente legítimo. Aquí no hay nada perverso ni macabro, no, no. Un señor que es el presidente de los próximos 20 años, al estilo Chávez, está buscando cómo cambiar la constitución y hacerse al poder. Y nosotros, que no creemos en eso, estamos en la guerra contra él. Punto. Así de sencillo.
¿Santos traicionó a Uribe? ¿Santos simplemente fue autónomo? ¿Uribe se sintió engañado y utilizado por Santos? ¿Uribe no entendió que el presidente era Santos y no él? ¿Uribe no supo ser expresidente? ¿Uribe quería que Santos hiciera solo lo que él deseaba? ¿Santos falló? ¿Engañó al electorado?
¿Santos los engañó, o bueno, engañó a Uribe, lo utilizó o lo traicionó? ¿Cuál de las tres palabras le...
Las tres... Pero eso no hay ninguna duda, es que Vicky era el ministro de Defensa. Es que uno no puede tener un discurso de 7 de agosto a hacer otra cosa al 8. Uno no puede llevar a Uribe como el segundo Bolívar a desplazarse de un lado. Él sabía que con la decisión de Venezuela era montar a Uribe al otro lado. Era cambiar la política de seguridad por la alianza con Chávez. Eso pues él lo sabe, pero si es que él fue ministro. Es que uno en la vida no puede ser contradictor de algo para terminar abrazado en políticas de Estado. Aquí no estamos hablando de trivialidades. Él sabía las rutas del narcotráfico, el apoyo del terrorismo, los campamentos. Por Dios.
Pero uno no puede pensar que políticamente ya era su responsabilidad y quiso políticamente bajarle el tono a la confrontación.
No. Pues eso sí, pues es matizarlo para la razón.
Los más cercanos a Santos no aceptan la teoría de la traición. A Gabriel Silva, el solo pensamiento lo enfurece.
Muchos hablan de que Santos traicionó a Uribe. ¿A usted le gusta esa palabra? ¿No le gusta? ¿Le molesta?
Yo he escrito un par de columnas sobre eso, muy sencillas, y es que eso es un concepto mafioso.
¿Por qué?
Porque es que en política esa palabra no existe. Traición, eso no existe. Uno en política es una cosa fluida, cambia en función de las circunstancias. Decir que Uribe, perdón, que Santos, el señor Uribe es como lo que no entiende. En hacer lo que él piensa como presidente de Colombia, en hacer, en mantener una política de seguridad totalmente eficaz como la que tiene Uribe. ¿Y casi no en qué? En que no es un esclavo. Punto. Que no es un títere, como Oscar Iván y todos sus amigos.
Supuestamente Santos nunca mostró claramente que era. Santos casi que fue un impostor en el gobierno, infiltrado. Así casi que lo califica José Julio Gaviria, un infiltrado en el gobierno Uribe. Que supuestamente nunca pensó como Uribe, pero se aprovechó de Uribe para ser elegido presidente.
Se aprovechó de Uribe, es una cosa como tan ridícula que... Una expresión tan ridícula, tan ingenuo, es fácil, y de fondo es mafiosa. No le queda difícil a ser duro. Perdón, es que el señor fue elegido presidente de Colombia. Con igual, perdón, con mayor votación que Uribe. Y decir que el dueño de la presidencia es Uribe, eso es lo mafioso. Entonces el cargo de Uribe, perdón, es el colmo.
Y si pudiéramos mirar para el otro lado, ¿cómo ha sido la actitud de Uribe?
Traición. Esa.
¿Traiciona a Uribe?
Claro.
¿Por qué?
Porque no hizo sino darle gestos, darle espacios, darle respaldo. Y ese señor todo el tiempo, desde el primer día, diciendo que Santos era enemigo y que Santos no es qué. Eso es, para mí, paradójicamente, la gran traición es esa.
El de Uribe.
Todo lo que ha hecho Santos lo quiso hacer Uribe, incluido el tema de la paz. Pues me consta, porque a mí me mandó el presidente Uribe unas personas a consultarme con el ministro de Defensa si me parecía bien que de pronto se explorara esa posibilidad.
¿De un proceso de paz?
De un diálogo con la FARC.
¿Y eso por qué nunca prosperó? ¿Por qué no...?
Pues, por muchas razones, pero el hecho real es que no puede decir que ahora Santos traiciona a Uribe porque hace un proceso de paz que quería hacer él. Hay las cartas, está la evidencia, habla con cualquiera o con muchos de los negociadores de las FARC, de los del gobierno, que eran miembros del gobierno de Uribe, están hablando con las FARC por orden de Uribe.
¿Qué cosas que de pronto no se sepan?
Pues, por ejemplo, el gobierno de Colombia, cuando yo era embajador en Washington, defendió a Uribe, luchó dentelladas contra las ONGs, contra sus enemigos. Logró su estatus de presidente protegido desde el punto de vista de la jurisdicción americana por orden del presidente Santos. Eso no es, digamos, como buen funcionario público que he sido yo. Pues yo hice lo que el presidente me dijo: proteja a Uribe como sea.
¿Uribe, eso no hubiera sucedido, podría estar preso?
Podría estar arrastrándose por los juzgados americanos, obligado a dar testimonios y a defenderse de cargos tan horribles como para mí también, o asesinato.
Si usted puede definir a Santos con una palabra, ¿cómo lo define?
Estadista.
¿Y a Uribe?
Gamín de esquina.
Es casi imposible no recordar cómo se enfrentaron Santos y Uribe en medio de una convención del partido de la U, el partido creado por Santos para reelegir a Uribe, el partido que ayudó a elegir a Santos en 2010 y el mismo que Uribe mandó al carajo para crear el Centro Democrático. El partido de la U, de Uribe, cambió a la U de unidad.
Ha habido mayor interés en congraciarse con la guerrilla como interlocutor que en garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Yo no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio. Yo no vengo aquí con resentimientos ni con odios.
Si el discurso de la FARC en Oslo era para la galería, puede ser que Chávez indique a la FARC que negocie y que arreglón seguido Chávez ayudará a financiar las elecciones.
Óigase bien, yo no creo en los partidos que se acortan o se alargan al ritmo de las necesidades del caudillo o el mandamás de turno.
El senador del partido de la U, Armando Benedetti, hizo parte de la bancada del Congreso que acompañó a Álvaro Uribe en su gobierno. Después de la pelea entre Santos y Uribe, Benedetti se quedó con el nuevo presidente. Su explicación sobre sus movidas políticas en el periodo presidencial de 2010 a 2014 fue muy particular.
Ellos son los que le invitan a uno a un proyecto, y ellos dos son los que pelean. Si usted revisa, no hay un solo argumento, uno solo, de fondo. Es una cuestión de vanidad del poder. Entonces, entonces ellos dos crearon un movimiento, me protegen en un sitio y yo estoy en el mismo sitio donde ellos me dejaron. O sea, nadie nunca se ha puesto en los zapatos de nosotros que decir coja para allá y coja para acá.
Usted un día dijo que los dos, presidente y expresidente, lo tenían emputado.
No dije que la pelea me tenía emputado, por eso mismo que le estoy diciendo, porque nos tienen emputados por lo mismo que le estoy diciendo. Y dos tipos nos invitan a un proyecto, nos meten en un proyecto y después pelean ellos. Que es el cuento que yo venía diciendo, que como cuando uno vive de padres separados, que empiezan a molestar de que véngase para acá, véngase para acá, pero ¿cómo así? Los que nos están jodiendo son ellos. Los que ganaron la pelea fueron ellos, los que se dividieron fueron ellos. Entre otras cosas, porque a uno le dicen, no, fue que usted se volteó, de que uno se voltea si se pasa de liberal a conservador, de republicano a demócrata. Pero si estamos en el mismo partido, en un mismo movimiento, en una misma causa, y los dos líderes pelean, ¿y qué están hablando? No, Uribe nunca se molestó conmigo. Yo venía hablando, a pesar de toda esa diferencia que había, yo venía hablando mucho con él. Él, después de un momento a otro, pues no volví a escribir, pero cosa que a uno le da mucho dolor y le duele. Y a uno, usted ha visto que yo no he dicho una sola letra nunca en contra del presidente Uribe. O sea, es algo que por lo menos me puede o me tiene que reconocer, que jamás he hablado una sola cosa en contra del presidente Uribe. Por el contrario, si hay que defenderlo, se le defiende. Pero te repito, nunca he hablado una sola frase en contra de él.
Pero hoy está molesto con usted, decir, hoy lo sacó del llavero, pues.
Sí, claro, sí me sacó del llavero.
Bueno, el día que se dijeron rufián y canalla, rufián de esquina y canalla, eso pues era un poquito más que maltrato, ¿no?
Eso puede ser mucho más que maltrato. Lo que pasa es que en este país la gente no, pues sí, de pronto quitar los adjetivos, también es bueno que los expresidentes hablen y hagan oposición. Yo a veces no le tengo temor, y al contrario, me gusta que así suceda. Por eso le insisto con una frase que yo siempre he dicho, que prefiero el debate al falso consenso.
En todo caso, ¿usted se imaginaba que esto iba a ser tan agudo al punto que Uribe terminara en la oposición?
Yo creo que sí, yo lo imaginé, de hecho fue un libro que lo advertí.
Pero digo yo, en las pasadas las elecciones, digamos, en la campaña de Juan Manuel Santos, ¿usted se lo imaginó?
Yo de alguna forma me imaginaba, porque son dos personas que no están para tener jefes, y menos si usted es presidente. Uno de alguna otra forma advertía que esto podía pasar, porque si usted va a ser presidente y es presidente de la República, para tener un jefe o algo así por el estilo, las cosas son totalmente diferentes.
¿El expresidente no sabe ser expresidente?
Yo creería que el país es el que no está acostumbrado a Uribe. Uribe, cuando fue el presidente, fue una persona totalmente diferente a los moldes que siempre habíamos tenido. Y si había pasado presidente, pues de expresidente también. O sea, le repito que a mí no me parece nada malo que Uribe ande cuestionando la posición.
¿Usted?
Me parece muy bueno.
Sí.
Y estoy de acuerdo con eso. Ahora, que hay que bajar a veces un poco los adjetivos, al calor de la campaña, a hacer oposición porque sí, a meterse con tema de la paz, ahí donde no le veo bien. Por ejemplo, el tema de la paz nunca debería ser cuestionado por ningún expresidente. Es un tema tan valioso, tan importante, tan álgido, que ningún expresidente, ningún colombiano se puede oponer a ese tema, que es el de buscar la paz.
Uribe, ¿a qué expresidente consultaba? Digamos, uno piensa que toda esta pelea es porque pues Santos no ha hecho cosas que Uribe esperaba.
No, a ningún acuerdo. Usted le fue a los tan feos que tuvo con Alfonso López. Que tuvo con el presidente Pastrana. ¿Recuerda usted que...?
O sea, no les oía a los expresidentes.
No, estaban en constante conflicto con ellos.
Sí.
O sea, pero en una época medio... Y tiene una otra versión, pero también era muy ofensivo con San Pedro, lo hicieron con Pasmar. Recuerda usted que Pasmar venía con gente de Estados Unidos, iba a haber un desayuno, se tuvo que cancelar y se dijeron paramilitares, rateros, flores, y con Alfonso López también y con San Pedro también. Todo eran frases muy feas. Con David, y acuérdese todo lo que se dijeron por la catedral, porque la gente está acordándose de la pelea entre Uribe y Salto, porque venían de un mismo colchón. Pero sí, lo que se dieron entre Gaviria y Uribe fue también bastante duro, como nunca antes habíamos visto.
Los primeros años de Santos presidente provocaron desespero en Uribe. no solo llegó a reclamarle al presidente y a los congresistas que habían sido uribistas, sino a quienes habían participado en sus gobiernos y conocían su política de seguridad democrática. Así fue cuando se conoció que había un proceso de paz secreto entre el gobierno y las FARC que empezaría su fase pública en La Habana. José Obdulio Gaviria recordó una llamada de Uribe a Fran Per.
Pero cuénteme la historia, Fran.
Entonces el presidente llama a Fran, pues tenía pues una relación fluida. Fran no parecía como que no entendía bien la dimensión del tema y están conversando y entonces Fran a la le repite su política y entonces Fran le dice, presidente, pero es que no todo se puede arreglar a tiros. Esa es la frase de él, que se puede textualmente que yo la dije. Y entonces el presidente dice, por Dios, entonces nunca entendiste nuestra política, o no, yo no sé si lo tutea, yo creo que no. No, pues, no, usted nunca entendió nuestra política. Y ahí nunca más volvieron a hablar.
¿Y eso fue en qué época? ¿Eso fue
en el 12? Ese ya fue el año siguiente, en el 12 del...
Sí, eso fue cuando estalló el proceso de paz, cuando se supo normalmente que estaban en eso.
La otra fue con Silva. El último momento, el último encuentro con Silva es en un aeropuerto. Entonces Silva lo ve y se le escabulle en el aeropuerto de Miami. Pero yo no
contó
los cuentos de Silva a
FM y Gabriel Silva después dijo que no.
Yo no estaba con él, pero todas esas anécdotas él les cuenta generalmente hasta con hasta con las mismas palabras. No, yo no creo que se le haya inventado.
¿Algún día Uribe ha tenido, digamos, él es de un carácter fuerte, y usted lo haya visto en vertado o rabia por una situación que se haya dado en el gobierno Santos?
Hoy, sí, no sé, la piedra fuera realmente clara.
Germán Vargas toma un sorbo de jugo verde, se para, se asoma a la ventana, enciende otro cigarrillo y regresa al asiento, donde yo le hago las últimas preguntas. Unas semanas después, ya Vargas estaba en campaña al lado del presidente Santos, buscando la reelección, donde él era la fórmula vicepresidencial. Muchos le pidieron que se lanzara, que compitiera con Santos en las urnas. Quizás habría ganado en 2014 la presidencia, pero él no lo hizo.
¿Santos ha manejado bien la pelea con Uribe?
No, no lo sé, porque es que no hay ningún, para una situación de esa no hay método. Sí, muchas veces se dijo que lo mejor era ignorar su base, sus comentarios tan críticos, otras veces que había que darle respuesta, o parece que había sido útil lo primero y lo segundo.
Si usted tuviera que votar hoy por Uribe o por Santos, supongamos que son dos candidatos a la presidencia.
No, pero no va.
¿Por quién vota?
Y va bien hacerlo por Santos.
Hoy le gusta más. Muchos podrían pensar que usted se parecía más a Uribe. Digo, por la cuestión de la seguridad, por la cuestión del carácter, incluso.
Sí, pero lo que no está gustando de Uribe es lo que iba al traste con su buen gobierno en el segundo periodo.
Sí.
Y fue que primó la ambición y la decisión de preservarse en el poder con un gravísimo costo institucional cuando quisieron modificar una vez más la
Constitución. ¿Cómo cree usted que va a terminar en la vida Uribe? ¿Cómo lo ve en 15 años?
Como lo que es, de otra manera, un guerrero, un batallador, un animal político. ¿Quién sabe si para entonces continuará en la oposición?
¿Y a Santos?
Que Santos, terminando su segundo mandato y no cometiendo los errores del propio.
De todas formas, esta era una oportunidad bella para usted, para su presidente.
Sí, usted bien lo dice, era.
Ya no lo es.
Ya no lo es.
Álvaro Uribe se convirtió en senador y eligió un ejército de parlamentarios con su nuevo partido, el Centro Democrático. Juan Manuel Santos perdió la primera vuelta presidencial con Óscar Iván Zuluaga, el candidato del uribismo. Pero en segunda vuelta, aferrado al proceso de paz con las FARC en La Habana y aliado con la izquierda, Santos se reeligió para 4 años más en la presidencia de la República.
Allí empezó una nueva batalla, la del proceso de paz con las FARC, el plebiscito, Odebrecht, la reforma tributaria, la de todos los minutos en los 4 años siguientes, hasta el 7 de agosto de 2018. Lo que sigue es incierto.
Colombia, la guerra por la paz. Dos líderes, Santos y Uribe. Un país que se polarizó. El futuro está en juego. Realización, Carlos Castro. Edición, Marilyn León. Brian Ramos. Producción periodística, Jairo Lozano. Dirección, Vicky Dávila.
Una de la tarde, 15 minutos. Este es el primer capítulo, entonces, de Colombia, la guerra por la paz. Este especial que presentamos durante toda la semana en 5 capítulos en la W. Mañana tendremos el capítulo de Hijos y Escuderos.
Por primera vez, la W presenta Colombia. La guerra por la paz, la más aguda guerra política de los últimos años en Colombia, contada por sus protagonistas. Una investigación periodística de 8 años. Sonidos reales, inéditos y muchas horas de reportería. Un viaje al corazón de la lucha de poder entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
Con una palabra, defíname al expresidente Uribe.
Egoísta. 5 capítulos, 5 días, a las 12, en la W. Colombia, la guerra por la paz.
Defíname con una palabra, Santos.
Tramposo.
Este martes 31 de julio, Hijos y Escuderos. 2 capítulo, realizador Carlos Castro, producción periodística Jairo Lozano, edición Marilyn León y Brian Ramos, dirige Vicky Dávila.